Bueno, pues sintonía de que regresamos con Historias de Canarias con nuestro querido Pepe Tejero. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia. ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Feliz año a todos.
Y feliz Navidad, y feliz Reyes, y feliz todo.
Sí, ya. Porque yo me escapé antes de las Navidades, sí, para relajarme bien. Que tuve que cocinar muchísimo, pero muchísimo.
Me enseñaste a hacer pavo, que ya te digo yo que queda mucho mejor como tú lo haces que como lo hacíamos nosotros.
¿Y hiciste también la manzanita reineta
no,
con...?
No. La salsa de manzana con cebolla caramelizada la hice otro día.
Vale, estupendo.
No, la metí. Pero a ver, se te ha echado de menos, Pepe. Porque estos minutillos que echamos todas las semanas aquí hablando de lo que deberíamos hablar más a menudo, pues siempre se echa de falta.
Nuestra historia hay que divulgarla. Ya te he dicho yo desde hace muchísimo tiempo, que es el mayor motor de divulgación personal, que es divulgar nuestra historia, que es enorme, maravillosa, preciosa.
Pues este año 2026 vamos a hacer cosas. Antes de empezar la sección estábamos hablando, igual vamos a empezar no haciendo cronología, porque esto que vienes a hablar hoy, que me lo comentabas ayer y o anteayer, y digo, ¿esto qué? Vamos a ver tal. Y yo me meto a buscar, ¿no? Yo desconocía por completo. El tema que vas a tratar hoy lo desconocía por completo.
Es una pasada. Y voy a hacer un pequeño repaso superficial porque evidentemente este tema es profundo y amplio.
Y lo primero que me llama la atención es el posicionamiento histórico, ¿no? Es decir, el momento en el que se produce esto, ¿no? Que dice, bueno, esto podría ser en 1580. No. El siglo XVII. El siglo XVII, cuando se le dice un número, dice que son 1800 y pico, hace 200 años. Es decir, hace 4 días.
Pues sí.
Y es importante, ¿no? Poner la temporalidad, el tiempo en el que va pasando las cosas. Y a lo mejor hacemos eso que...
Y el porqué también. El porqué y las motivaciones que generaron ese
flujo. Y no sé si hacer el repaso histórico de adelante para atrás, es decir, del tiempo actual hacia atrás, o al revés, de atrás hacia adelante.
Como dice la matemática, el orden no nos altera el...
Lo que pasa es que es sorprendente ver las cosas que han pasado en esta comunidad autónoma, en esta querida tierra canaria, hace tan poco tiempo.
La contribución poblacional de América del flujo de canario ha sido constante desde el inicio de la conquista hasta la actualidad, prácticamente. En estos 500 años ha habido un flujo migratorio terrible, terrible y enriquecedor, por supuesto.
Bueno, pues lo que vas a hablar hoy es un tema que el título ya te pone los pelos de punta, ¿no? El tributo de sangre.
El tributo de sangre, sí.
Así se llamaba.
Sí, se llamaba así y se sigue llamando así.
Se sigue llamando.
El tributo de sangre verdaderamente... Bueno, vamos a hablar de fundaciones y contribuciones de canarios a ciudades americanas. Desde el inicio de la conquista, los canarios siempre han participado activamente en todo ese proceso. El tributo de sangre, como bien ha dicho, fue una real cédula de 1678, en el cual obligaba a llevar 5 familias canarias a América por cada 100 toneladas que exportábamos para allá.
100 toneladas, que es una...
100 toneladas, pues 5 familias, por lo cual salieron miles de familias para América en todo el continente, desde arriba hasta abajo. Vamos a hacer una pequeña representación, pero quiero decir que solamente es una pequeña representación de lo mucho que se llevó. Vamos a hablar, pues...
¿Un barco de entonces cuántas toneladas podía llevar? ¿200? ¿300?
Muchísimas, sí. Oh. Muchísimas. No solamente fíjate en lo que puede llevar un barco, sino en lo que duró años, décadas, siglos. Entonces, eso fue un flujo.
Un galeoncito de la época podía llevar 15 familias canarias cada vez que iba para allá.
Perfectamente, perfectamente. Algunas iban voluntarias, pero la inmensa mayoría fueron forzadas.
Y fundamentalmente de la isla de Tenerife.
De Tenerife, de Canarias en general, pero de Tenerife, La Gomera, El Hierro fueron muchas. Y La Palma también muchísimas. De las islas más occidentales precisamente es donde salió todo ese flujo. Aunque insisto, fue en todas las islas canarias. Pero el mayor flujo fue en las islas occidentales. Contribuyó a las poblaciones del Caribe, a las poblaciones de la Luisiana. Date cuenta que aproximadamente unos 15.000 canarios del Hierro, La Gomera y Tenerife consolidaron poblaciones de Cuba, Puerto Rico, el Delta del Mississippi, el Río de la Plata, el Golfo de México, la Luisiana y así un montón. Es cierto que ese tributo de sangre los colonos que fueron recibían tierras, recibían dinero.
No iban en patrulla, los iban a ayudar.
Y tenían una exención de impuestos durante 10 años. Eso motivaba dinero, tierras, a muchas familias huyendo de la miseria de aquí, pues sabía que al llegar a América pues tenían su finca, tenían un poquito de dinero y tenían una liberación de impuestos en esos 10 años.
¿Desde 1600 hasta cuándo estuvo el tributo de sangre?
Estuvieron, no te puedo precisar, si te digo te miento, pero duraron muchísimos años, muchísimos.
Pero más de dos siglos, es decir, estamos hablando que en el siglo XVII ya seguían habiendo tributos de sangre.
Sí, por lo menos duró un siglo, como mínimo duró un siglo. Sí. Vamos a empezar a hablar de Venezuela, evidentemente.
Destino
prioritario. No de la Venezuela actual, sino de la Venezuela de la época. Venezuela, pues Caracas, los canarios participaron activamente en la fundación y en el desarrollo de Caracas. También a los venezolanos nos llamaban cariñosamente isleños. Los isleños, date cuenta
que... No canarios, sino isleños.
Isleños. Date cuenta que fueron muchísimos agricultores donde plantaron el cacao, fueron muchísimos comerciantes, estuvieron desde el siglo XVI en Caracas, principalmente también en La Guaira, luego ya los flujos migratorios en el siglo XIX, los flujos migratorios sobre todo en el siglo XX, date cuenta que actualmente hay 1 millón de canarios en Venezuela. Pero no quiero concentrarme...
1 millón de canarios y no descendientes...
Descendientes de canarios en Venezuela. Pero no quiero concentrarme porque hay muchísimos lugares. Pasamos de Venezuela a Cuba. La presencia es muy significativa en la fundación de La Habana, pero también 30 familias en 1693 fundaron la ciudad de Matanzas, hecha por canarios, ciudades como Santiago, como San Antonio de los Baños.
¿Matanzas tiene que ver con la matanza de Acentejo?
No tiene nada que ver. Especialmente desde el siglo XVI, miles de canarios fueron a Cuba, principalmente a trabajar en el tabaco y en el azúcar. Hay un dato significativo para darnos cuenta del flujo migratorio de canarios hacia Cuba. Un dato muy significativo es que entre el 1818 a 1838, en ese margen de tiempo, que son verdaderamente 20 años, 60.000 canarios llegaron a Cuba. 60.000. Estamos hablando de principios del siglo XIX, desde el 18 al 38. O sea que...
Pero eso ya no es por tributo de sangre, eso ya es por...
La emigración.
Normal.
No, sí.
Pasa que el tributo de sangre también hacía de reclamo, ¿no? Porque ya claro. teníamos familiares o cercanos en tierras americanas.
El tributo de sangre principalmente se fue mucho para lo que es ahora actualmente Estados Unidos. En la época de Bernardo de Galve, que ya he hablado de él, en la Luisiana...
Deberíamos volver a hablar porque...
Pues tenemos que hablar porque es un personaje... Súper importante, tanto él como su padre. Porque cada vez que hablo de Bernardo de Galvez, no puedo dejar a Matías de Galvez detrás, que fue un personaje... Es como hablar de Alejandro Magno y no hablar de Filipo II, que era su padre. La grandeza de uno va acompañada de la grandeza del otro. Entonces, Bernardo de Galvez contribuyó a que la Luisiana se llenase de canarios en ese famoso tributo de sangre. Seguimos hablando. En Uruguay, por ejemplo. En Uruguay, Montevideo fundada con una fuerte participación de canarios también. 20 familias canarias en 1726 fundaron Montevideo. De hecho, a los campesinos alrededor de Montevideo se le llama canarios, se le llama cariñosamente canario, por lo cual Uruguay también tuvo una gran participación. México, especialmente la península del Yucatán, fundaron poblaciones como Mérida, como Campeche, como Quintana de Roo, como Nuevo León. Desde el siglo XVI el flujo migratorio hacia México fue terrible también. Puerto Rico, otro lugar, otra isla que hasta que Estados Unidos nos la arrebató a final del siglo XIX, fue nuestra. Desde el siglo XVII fundaron los canarios 19 asentamientos, 19 pueblos en Puerto Rico. Toa Baja, Toa Alta, Río de Piedras, Manatí, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual la influencia canaria en Puerto Rico fue terrible. De hecho, hubieron también desde principios del siglo XVI guanches, que fue un gran flujo flujo de esclavos guanches a trabajar a Puerto Rico. En la República Dominicana, a partir del siglo XVII, también, en la ciudad de San Carlos de Tenerife, fundada en 1684 por tinerfeños, se llama San Carlos de Tenerife, pero también Incha, también Puerto Plata, también Montecristi, también San Rafael, etcétera, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que la población de la República Dominicana en 1718 eran de 18.000 personas y gracias al tributo de sangre en 1783 ya habían 80.000 personas en la República Dominicana. Gran contribución de canarios para llegar a esa cifra también. La República Dominicana fue un centro neurálgico, evidentemente, porque fue en Santo Domingo fue donde llegaron
inicialmente.
Sí, la isla de la Española.
Se llamaba la Española.
Se llama la isla de la Española.
Ah,
pero
sí, pensaba que ya se lo habían cargado.
La isla se llama la isla de la Española. Lo que pasa es que la isla de la Española está partida a la mitad. Un lado un poquito más pequeño es Haití y otro lado más grande, que es la República Dominicana, con la capital en Santo Domingo, evidentemente. Colombia, ya lo mencioné en su momento, la segunda expedición del segundo adelantado de Canarias, que fue Pedro de Lugo, hizo una expedición que se le otorgó la gobernabilidad de Santa Marta y remontó el Magdalena, murió en Colombia, pero gracias a esa expedición se fundó Santa Fe de Bogotá, o sea, la capital de Colombia, con una, por supuesto, una gran contribución canaria, y gracias a esa expedición.
Que ahora se conoce solamente por Bogotá.
De eso, exactamente. Pero así ha habido muchísimas ciudades que tenían un nombre inicialmente grande, como por ejemplo Santa María de Los Ángeles en California y se quedó con Los Ángeles. O San Francisco de Asís y se quedó San Francisco. Y así infinidad de...
Vaya, que en Estados Unidos las ciudades esas son de origen español.
Por supuesto.
Y vinculadas a muchísimas familias canarias.
Es que date cuenta que desde el...
Nos van a llamar que somos de la fachofera, como digamos estas cosas.
Ten en cuenta que desde el Mississippi hasta el Pacífico era español.
Todo.
Y luego fue mexicano y luego fue arrebatado a México por Estados Unidos.
Es que México era Nueva España y era una provincia de España, era un virreinato.
Era un virreinato con los mismos...
¿Pasa que tenemos que avergonzarnos de eso también?
No, porque los mexicanos...
Nos han enseñado a avergonzarnos.
Los mexicanos, al igual que los filipinos, al igual que los peruanos, al igual que cualquier otro territorio español, tenían los mismos derechos que un ciudadano español.
Incluidos los Sioux, los Apaches, los Cheyennes, que les enseñamos a manejar los caballos. Porque los caballos, los indios... americanos no sabían que existían hasta que no llegamos los españoles. Parece que nos da vergüenza.
Evidentemente. Y si seguimos profundizando en esas raíces, miramos al líder Jerónimo de Apache. Jerónimo nació en territorio español.
Y tiene un nombre muy español.
Era católico y hablaba castellano. Lo que pasa es que las películas gringas pues lo resaltaron de otra manera.
Educado por españoles.
Si vamos a mirar las profundas raíces hispanas en esos territorios, el cowboy americano y el gaucho argentino provienen del jinete andaluz, de la monta andaluza. Pero eso es un tema...
Y la silla...
Eso es un tema más extenso, más profundo, más detallista.
Bueno, pero también algún día hablaremos de esas cosas, aunque sea de manera tangencial, porque la historia de Canarias es la historia de España. Y la historia de América también es la historia de... Y hoy lo estamos hablando claramente con este tema del tributo de
sangre. La historia de América proviene
de
Canarias, porque Canarias fue un trampolín, Canarias fue las puertas de América. Una vez que terminó la conquista, todo lo que fluyó hacia América, bueno o malo, partió desde Canarias. Canarias era un puente hacia América y lo sigue siendo.
Plataforma tricontinental desde el siglo XV.
Exactamente.
Pues, don Pepe, ¿qué le digo?
Espérate, seguimos.
Hoy me tiene sorprendido.
Tú me has interrumpido.
Hoy me tiene sorprendido.
También hablamos de Brasil, San Paulo, por supuesto el padre Anchieta, que fue el fundador de San Paulo. En Estados Unidos también hablamos, que hice un programa especial de San Antonio de Texas en 1731, fundado por 50 y tantas personas canarias. Pero también en la Luisiana, asentamientos canarios, miles de canarios se asentaron y fundaron Galveston en honor a Bernardo de Galvez, por eso se llama Galveston, pero también Valenzuela, también San Bernard, también una infinidad de asentamientos que canarios fundaron en el sur de Estados Unidos. Date cuenta que en 1740 en la Florida y en la Luisiana llegaron 500 familias de canarios, 500 familias que son varios miles de personas. En Argentina, soldados de Tenerife participaron en la fundación de Buenos Aires en 1535 y el flujo migratorio a partir de 1830 fue terrible para Argentina. Y así infinidad, podemos tocar muchos países que no he tocado, como por ejemplo toda Centroamérica, desde Panamá, Costa Rica, etcétera. etcétera, que también tuvo una gran influencia canaria.
¿Por qué no se entere Donald Trump de todo esto? No vaya a ser que ponga el foco en las Islas Canarias y se le apetezca.
Bueno, no es la primera vez que Estados Unidos pone el foco en las Islas Canarias.
Bueno, pero que este es que donde pone el foco pone el tanque.
Bueno, yo me preocuparía, hablando de geopolítica, yo me preocuparía más en Marruecos que...
Amigo de Trump.
Hombre, todo el armamento que está comprando Marruecos proviene de Estados Unidos. Los helicópteros Apache, los F-22 y así infinidad de cosas.